9:46, estamos aquí transmitiendo desde la Uni Radio en el 89.fm. Actualmente tenemos 15 grados en la ciudad de Montevideo y le adelantábamos hoy cuando anunciábamos títulos y que íbamos a tener en el programa 13 uruguayas que se atrevieron. Título un poco sugerente, digamos,
sí,
para hablar de, bueno, cuando yo te digo uruguayas que se atrevieron, uruguayas que se la jugaron, ¿a vos quién se te viene a la mente, Caro?
Ay, me cuesta cuando me haces esas preguntas.
La pregunta que
es
te...
muy difícil, porque yo no quiero reiterar lo que tenemos ahí en el libro para que nos cuenten un poco de qué se trata, y nos cuenten los protagonistas del material, pero no sé, trato de pensar en... se me viene a la cabeza un poco China Zorrilla
como, y a Vilariño también.
Exactamente, lo habíamos conversado, una gran poeta en una generación que más que nada estaba rodeada del género masculino, ¿no? Si bien habían unas grandes también que la acompañaban ahí, todavía tenemos a Ida Vitale,
claro,
Marosa, pero sí, pienso en ellas.
Pero Uruguayo tiene unas cuantas,
sí,
mujeres,
claro,
que se atrevieron.
Sí, claro, por supuesto.
Y bueno, por eso hoy vamos a hablar de, bueno, esa, la propuesta, ¿verdad? 13 uruguayas que se atrevieron, un libro que es un ciclo de entrevistas realizadas por estudiantes del Seminario Taller de Periodismo, que se presentó y la actividad estuvo a cargo de Cristina Morán. Ya le vamos a estar preguntando un poco cómo fue el pasado 21 de septiembre, a las 19 horas, allí en la Sala Mayolo, en 18 de julio, 1824, en la planta alta, y su publicación fue el pasado 14 de septiembre. Después de un largo de trabajo de selección y compilación, el docente de Aníbal Paiva terminó de editar las 13 entrevistas de, bueno, mujeres pioneras en distintas ocupaciones que son habitualmente realizadas por hombres. Por ejemplo, árbitros, periodistas de fútbol, boxeadora, política, fiscal, decana, conductora, cobradora de ómnibus, cantante de música tropical, hasta también hubo disc jockey e ingeniería en computación.
Las mujeres que se atrevieron y están, forman parte de este libro, de este material, son Mariel Barbosa, Carmen Consuelo, Paola Dalto, Laura J. Monat, Mirta Guián, Seida Holtz, Lilian Quechichian, Cristian Namus, Silvia Pérez, Glenda Roldán, María Simón, Daisy Tourné y Alejandra Trucidos. Para saber entonces un poco más de esta publicación, estamos junto a Aníbal Paiva, compilador del libro, docente de esta casa de estudios, del taller de periodismo, que es de donde sale esta publicación, y de eso vamos a conversar. Y estamos también con Gustavo Ferreira, que ya es egresado y fue el periodista que le realizó la entrevista a Silvia Pérez, una de las uruguayas que se atrevió, uh-huh, para ofreciendo un poco este libro, y Matías Botaro, que entrevistó a Glenda Rondán. ¿Tú sos egresado, Matías, también?
Sí.
Sí, bien. También.
O sea que los dos ya están...
A mí me falta...
A vos te falta.
Sí, me falta...
Estamos ahí.
Completar unas horas, pero casi.
Está.
Bien.
Ahí, perfecto.
Bueno, bienvenidos a la nueva mañana, muchachos.
¿Qué tal?
Muchas gracias, buen día para todos.
Bueno. 13 Uruguayas surge de una línea de libros que comenzó en el 2007. No es el primero que se edita en el contexto de seminario, Aníbal.
Sí, exacto, es el cuarto libro. A este libro lo antecedieron Entrevistas, Ojo de Pez y Ciencia on the Record, que los dos primeros entrevistaban a personalidades de distintos rubros de la cultura. El tercero fue a científicos uruguayos, y a mujeres que se desempeñan en actividades que comúnmente son de varones. Y una precisión, unas cuantas sí son pioneras en su aspecto, pero por ejemplo las mujeres políticas, si bien hay una historia bastante que se remonta hasta Julia Arévalo en el año 42 y otras...
Otra mujer que se atrevió.
Exactamente, las políticas ha habido, pero todavía siguen siendo minoría en cuanto a la cantidad de mujeres que forman el cuerpo electoral.
Claro.
Es decir, son la mayoría, y en realidad en el Parlamento y en otras instancias del Poder Ejecutivo no se refleja esa mayoría. Entonces, si bien no son pioneras en ese sentido, siguen siendo todavía de las pocas que están en esa actividad.
Sí, ni que hablar de las árbitras, se dice así, árbitras, ¿no?
Sí,
es
exacto,
correcto.
Sí, sí.
Y periodista de fútbol, ¿no? Que ahí también es otro campo donde todavía hay mucho trabajo para hacer, me imagino, en cuestión de género y de equidad, y de que haya más posibilidades para las mujeres.
Exacto.
Bien, ¿y cómo surge la idea de realizar este libro? ¿Cómo se dieron cuenta que podía ser un tema interesante?
Bueno, ese año justamente en dos materias en las que estoy a cargo, una de segundo año y esta materia que surge el libro, que es de cuarto año, trabajamos el tema de género de la mujer, y también en este caso, en ambos casos, con actividades que no son frecuentes en la mujer. En el caso de segundo año fue con tareas en general y a través de la fotografía. Y en cuarto año trabajamos mujeres que también desempeñan cargos que habitualmente son ejercidos por varones, ocupados por varones, pero que hayan tenido algún destaque o repercusión pública, que en el caso de las 13 que están acá han llegado a aparecer en la prensa frecuentemente, en algunos casos, por ejemplo, como Carmen Causelo, la primera conductora cobradora de ómnibus, que aún sigue trabajando, que ha salido también bastante en la prensa, y por supuesto hay otras que tienen notoriedad simplemente por el cargo público que desempeña, ¿no? A nivel de medios o a nivel del deporte, como allí figura.
Para describir un poco mejor el libro que tenemos aquí en la mesa y que nos acompaña hoy, las entrevistas son perfiles de cada una de ellas, ¿no?
Se trataba de llegar a lo que llamamos entrevista de personalidad, o sea, buscar la otra cara, como a veces se dice, de estas personas, no hablar exclusivamente, o sea, el centro no era hablar de su profesión, ni que plantearan estrictamente los reclamos de por qué las mujeres no tienen tantas posibilidades como los varones, pero evidentemente que ese tema apareció transversalmente en todas las entrevistas, y si bien era buscar esa otra cara de todas estas mujeres protagonistas, no era exactamente hacer el perfil de cada una, sino buscar esas otras cosas que, aunque las conocemos mucho, generalmente no sabemos, y en este caso es lo que quedó plasmado.
Claro, además, para llevar adelante este libro hubo una selección de las diferentes entrevistas que iban a formar parte de él, por tanto hay algunos puntos en común que seguramente tú como compilador elegiste y te parecían que eran los más adecuados para compartir y que fueran todos parte de un mismo libro. Ahora, ¿qué conclusiones podés sacar de esta compilación de entrevistas que se puedan destacar?
Bueno, en realidad este libro, que son 13 entrevistas, surge de más o menos de una cantidad que andaba entre 35 y 40 estudiantes de ese curso, de los cuales, en primer lugar, también fue la selección, el primer corte fue por la calidad de la entrevista, que digamos, no exigieran una reestructura importante, sino simplemente, en algunos casos, que requerían a veces un poquito de edición, como se hace habitualmente en prensa.
Algún reto.
Y después también el segundo corte fue buscar de que las entrevistas fueran variadas, más allá de que hubo en algunos casos que estaba entrevistada más de una vez por distintos estudiantes la protagonista. Entonces también eso produjo otro corte, pero después fue que fuera variado, más allá de la calidad de las entrevistas, y esas fueron las dos razones que hicieron. Y además, que es importante aclarar que la elección de cada entrevistada fue libre de cada uno de los estudiantes. Buscó con la consigna esa, buscar una mujer con notoriedad pública que se destacara en una actividad que típicamente estamos acostumbrados a ver a varones. Entonces ahí salió la lista, o sea, no hubo nombres propuestos, sino que cada uno buscó con esa pauta, y de allí fue que se hizo la selección.
Aníbal, y además de que desempeñan roles en los cuales las mujeres normalmente no se han desarrollado, pero se están desarrollando, como demuestran estas 13 entrevistas, ¿qué otro ingrediente tienen estas uruguayas que se atrevieron, en tu opinión?
Bueno, creo precisamente eso, que se atrevieron, y que además que no aceptaron esa pauta cultural o esos estereotipos que hay, que a veces es difícil enfrentarlos. Yo, por lo menos después de leer todas estas entrevistas y las otras que no están en el libro también, uno se da cuenta a veces cómo pequeñas cosas son muy importantes, que, como por ejemplo, los varones no las vivimos, en este caso como la viven las mujeres, que son esos detalles que son muy importantes, que uno los cree que son detalles, pero en definitiva son esas pequeñas discriminaciones, esos estereotipos que están por allí, que son importantes en la vida, y creo que eso está patente en todas las entrevistas, y puedo decir, por lo menos para mí, fue concientizar o tener un aprendizaje después de leer de todos esos detalles que pasa, que no, en realidad no son detalles, sino son factores importantes, aunque muchas veces no los vemos.
Sí, con respecto a eso, en el prólogo vos señalás, y yo leí la entrevista de María Simón, que ella dice que la única discriminación que realmente peligrosa es la que logra meterse en la mente del discriminado. Claro. En tu opinión, este libro, ¿afirma o le hace matices a esta afirmación?
No, lo que afirma es que estas mujeres no se dejaron ganar por esa idea, y evidentemente que eso es lo que la diferencia. Y hay muchas otras que también sabemos que no se tratan de no dejarse ganar, pero a veces la realidad les pasa por arriba, y por eso muchas veces quedan o por el camino o no tienen las mismas posibilidades u oportunidades que tienen los varones. Que eso parece que, aunque la legislación teóricamente no se refleja eso, que aquí hay igualdad en todos los sentidos, en una cantidad de cosas no existen y quedan manifestadas en todas las entrevistas.
Bien. Aníbal, según estas entrevistas, ¿cómo se puede, seguramente está dentro de muchas de las preguntas, y cómo se visualiza hoy a la mujer a través de estas profesiones en las que se atrevieron las mujeres? ¿Cómo es la visión en conclusión, digamos, de este trabajo?
Y bueno, en esas dificultades, ¿no? Hay casos concretos, las árbitras de fútbol, todo lo que las discriminaciones que padecen. En otros casos se ha abierto caminos, lo decía Silvia Pérez, la periodista deportiva, van a hablar acá, que está el autor después.
Ahora
ella también, si bien dice no soy pionera, que tal vez es posible que él le haya abierto a una cantidad de mujeres que trabajan en el ámbito del periodismo deportivo, sobre todo en el fútbol, un ámbito tan todavía caracterizado por el machismo. Uh-huh. Y también algunas anécdotas que cuentan las mujeres políticas, ¿no? El doble o triple esfuerzo que les exige, a veces hasta hacerse escuchar, a que tenga peso su impronta, y ha sido en un país que tiene una democracia y una tradición de voto de la mujer ya de hace 70 años, sin embargo, todavía esas dificultades siguen existiendo. Y eso es lo que creo que se manifiesta y que uno puede, si no está totalmente consciente, aprenderlo con este libro, o ser consciente un poco más, para no decir aprender o enseñar, ser consciente con este libro.
Bien. Gustavo, vos tenés una vinculación especial con el fútbol. Tengo entendido que sos asistente técnico de la Sub-17.
Sí. Bien. Ahora en este momento de la Sub-20.
De la Sub-20, crecieron los chicos y pasaste, ascendiste en la categoría. Gustavo, vos entrevistaste a Silvia Pérez.
Sí,
esa fue tu entrevista, que le pusiste un título bastante interesante. Le pusiste jugando un partido todos los días.
Sí.
¿Cómo fue esa entrevista? ¿Qué personalidad vamos a leer en el libro?
Bueno, primero para hacer un poco una introducción, elegí a Silvia Pérez por mi vinculación con el fútbol de toda la vida. Yo, antes de ser entrenador de fútbol, fui jugador de fútbol profesional también, y ya tenía una relación con ella de periodista a jugador de fútbol.
Claro.
Es más, como anécdota te cuento que varias veces al salir de un vestuario Silvia Pérez me ha hecho entrevistas en otras épocas. Incluso me acuerdo de haber estado en algún estudio de radio con ella entrevistándome a mí. Entonces también por ese lado le vi que podía haber algo lindo, o algo que a mí me motivaba también por ese lado.
Sí, devolverle el favor de haberte entrevistado tantas veces.
Por un lado, hacer una entrevista a una persona que me había entrevistado antes, y por otro, un tema que dentro de todo yo lo domino, porque el fútbol ha sido mi vida.
Y además que le seguís un poco la carrera a ella, porque si ya la conocías hace años.
Y también le sigo la carrera, y también me imaginé que los comienzos o su carrera no había sido nada fácil desde el inicio, y podíamos sacar quizás algunas cosas bastante interesantes. Y bueno, así fue. Lo que tiene la entrevista es que cuando te juntás con la persona, y más cuando hay confianza. Si hay confianza, bárbaro, pero si no, creo que también se va generando en la propia entrevista, porque se empieza a generar una intimidad, y ahí la persona te empieza a contar cosas que quizás la gente no se imagina, no conoce, y está bueno porque se logra esa intimidad y se cuentan cosas en el libro. Por ejemplo, yo la primera pregunta que hago es la cantada. ¿Fuiste la primera? Y ella me dice que no.
Sí.
Es verdad.
Que no fue la primera, que hubieron otras dos mujeres.
Antes,
y que justamente a una de ellas, en vez de haberle resultado más difícil, como todo el mundo se imagina, Silvia misma cuenta que le resultó más fácil 30 años antes que la propia Silvia. Y bueno,
sin embargo, Silvia sí fue la primera en televisión. Eso era lo que marcaba.
Ella sí fue la primera en televisión, y digamos la primera en hacerse famosa públicamente.
Claro.
O conocida públicamente.
Aparte, Silvia Pérez tiene una personalidad que no tiene pelos en la lengua. Yo una vez tuve la chance de entrevistarla y ella va para adelante. No tiene concesiones, digamos. No solo desde el punto de vista de atreverse como mujer y estar en el medio, sino también de hacer aseveraciones jugadas dentro de lo que sería el periodismo deportivo. O sea, un doble atrevimiento de parte de ella.
Seguro que sí. Y además, bueno, es una de las participantes del programa Estadio 1.
Claro.
Claro, hace muchísimo tiempo.
Donde ahí de repente se hace, aparentemente, y ella también lo cuenta ahí en el libro, un poco la experiencia y las anécdotas de Estadio 1, donde aparentemente el que habla más es el que golpea más la mesa o el que grita más.
Yo creo que si no tenés un carácter importante no podés estar en esa mesa, ¿no? ¿Cómo haces para discutirles a todos ellos? Debe ser como muy difícil.
Se tuvo que ganar respeto de su compañero.
Me imagino. Pero bueno, también nos acompaña Matías Botaro, que él entrevistó a Glenda Roldán, que ella también tiene un carácter muy importante, es una persona, es un personaje de la política, y nos gustaría que nos cuentes un poco por qué la elegiste a ella y cómo fue todo el desarrollo de ese encuentro.
Sí, bueno, primero concuerdo con lo que decís, tiene un perfil bastante fuerte, firme, su forma de hablar, de actuar en política. Y en su momento a mí lo que me pasó, me ayudó la consigna porque de alguna manera se restringió el área de la entrevista a una mujer que se haya atrevido, como estábamos hablando, en alguna profesión más bien masculina. Y yo elegí a Glenda porque primero que nada me decidí por la política, porque me llamó la atención el área de la política. Y justo en esa época había salido un informe que hablaba de las desigualdades en cuanto a la participación de la mujer en política. Que era bastante menor a la de los hombres.
Sí, siempre que estamos cerca o de elecciones o que se está cerrando un ciclo electoral, sale ese tema, ¿no?
A la luz. La cuota partidaria.
Claro, sale ese tema a la luz, que es bastante complicado, que hablamos desde el principio de la entrevista, que no hay una equidad.
Sí, por lo que he leído, la ley de cuotas tampoco lo ha podido solucionar. Uh-huh. Las diferencias siguen estando. Pero bueno, eso unido a que ella en ese momento, unos meses antes, se había ido del Partido Colorado al Frente Amplio.
Exacto, sí.
Y bueno, y que ella trabajaba muy activamente, era asesora en equidad y género en el Ministerio de Educación y Cultura, actualmente es directora de los centros MEC.
Sí.
Todo eso me llevó a quererla contactar. Y bueno, la cuestión es que yo no la conocía, no tenía conocidos en común, nada. Tuve que buscar yo la entrevista. Ya desde el principio fue un trabajo de investigación que me atrapó, porque tuve que llamar al Palacio Legislativo, intentar dar con su oficina, todo. Y bueno, conseguí el celular, que era lo importante, y ahí me contacté con ella y sin problema accedió desde un primer momento.
Buena onda, digamos, para la entrevista.
Muy bien, sí, totalmente predispuesta. Y bueno, la coordinamos.
¿Y qué conclusiones nos podés dar de la entrevista, del encuentro que tuviste con ella? ¿Cuáles fueron los temas principales que abordaron?
Bueno, el encuentro con ella fue en su casa, como yo lo cuento en el libro. Un día me fui hasta la casa de ella, me recibió y se dio una charla bastante, como decía Gustavo, que entramos en un clima de confianza, típico de una entrevista de personalidad. Bueno, es lo que uno busca, por lo menos. Y los temas más importantes fueron su actuación en la política. Por ejemplo, me habló mucho de que había conocido dirigentes veteranos importantes, Luis Alberto Herrera, Selma Michelini, Alba Roballo, que ella cita como una de sus
referentes. Ay, por favor, me faltó decir Roballo.
Otra mujer que se atrevió.
Claro,
otra más,
¿viste?
Es que si te pones a pensar,
ella es como un puente entre esos viejos políticos, bien, ¿viste? Claro, desde esa época y lo que es la actualidad. Y bueno, me pareció interesante cómo se fue haciendo en política desde chica, dando discursos ya en su adolescencia.
O sea que vos te dejó esa sensación como de nexo entre un pasado político y el presente.
Exacto.
Una generación muy importante, además, claro, ¿no? De políticos muy importantes.
Muy importante, y aparte, ella fue toda su vida colorada, recientemente se ha pasado al frente, pero también fue una persona que pasó sus malas experiencias también en tiempos de dictadura y demás.
Claro.
Ella me contó algunas cosas bastante fuertes que yo no sabía del todo, digamos. Por más que yo había investigado sobre ella, había leído alguna que otra entrevista antes.
Sí.
Pero me quedó esa sensación como que se abrió mucho y bueno, que no se cayó nada. Me contó de todo, de su hijo que falleció y bueno, experiencia fuerte. Pero estaba en un clima muy, muy cálido, digamos.
Sí, yo con respecto a la calidez del clima me marqué una cosita para leerlo.
Cierto, sí.
La de Daisy Tourné, que en una ella le preguntan, ¿cómo empezaste a interesarte por la política? Otra mujer vinculada a la política que también se atrevió. Y ella dice, para mí nunca fue algo extraño, porque mi familia es de políticos. Mi abuelo, mi tío, todos blancos. Cuando tenía 8 años, siempre se reunían en casa los fines de semana. Yo me metía atrevida y no me trataban como si fuera una niña. Metía cuchara y me dejaban desnucado, o sea, la mataban en esas discusiones políticas. Pero eso le hacía exigirse informarse. Me acuerdo que una vez me senté en el sillón que me habían dejado los Reyes Magos y le dije a mis tíos que era comunista. O sea, me parece que ese testimonio refleja un poco, bueno, esa cuestión de la entrevista esta, ¿no? Que es más, que se centra más en la personalidad y en otros costados de la persona que anuncia públicamente. Yo me imagino a Icy Tournée siendo una niña y diciéndole a los tíos, che, soy comunista, sí. Y un día de los Reyes Magos.
Sí,
o sea, hay que llegar a eso,
sí.
no es fácil, no es lo que dice siempre, no es el discurso de Icy Tournée que, al cual uno está más acostumbrado, si bien ella tiene una personalidad muy particular y muy desbocada, podemos decirlo de una manera así, pero me llamó mucho la atención.
Y particularmente en esa entrevista uno descubre también una Icy Tournée que se aparta del estereotipo que han formado los medios, ¿no? Digo, incluso ha sido una mujer muy polémica, ha sido una mujer muy particular en su forma pública de ejercer la política, y sin embargo uno conoce a una persona con una gran sensibilidad, con una cantidad de características que generalmente no es lo más público, y lo mismo pasa con algunas otras políticas, ¿no? Digo, por ejemplo, uno tiene a la fiscal Mirka Ianse, también como una persona que ha enfrentado y ha tenido a su cargo los juicios más importantes sobre el tema de derechos humanos, de gente de la dictadura, y sin embargo, uno piensa, bueno, para llegar ahí no pasó, y pasó unas cuantas, y ha tenido también, incluso del propio sistema político actual, también una cantidad de prejuicios o trabas que hacen, y así podríamos ir con cada una de ellas.
Por eso, a eso iba un poco al principio de la entrevista, esos puntos en común que unen a todos los relatos, en realidad, en este caso, ¿no? Y una de ellas es todo eso que tienen que atravesar para llegar al lugar en donde están hoy, ¿no? Y cómo es doble, triple, cuádruple el esfuerzo, tal vez, para la mujer en el ámbito en el que se desarrolla. ¿No?
Sí, incluso en los lugares menos pensados. A veces uno se imagina que en esos aspectos quizás la izquierda es más avanzada que otra, y en la interna también las mujeres, sobre todo las tres políticas que están hoy están en la izquierda, de las que aparecen en el libro, y también no es sencillo lo que les toca pasar, bueno, ni hablar a las que están, por ejemplo, o en el boxeo o en el fútbol. Como otras cosas, incluso lugares insospechados, por ejemplo la DJ Paola Dalto,
sí,
que hoy es
sí.
destacada y quizás la más renombrada en Uruguay. Ella cuenta que era un ámbito totalmente masculino, donde desde el sonidista, el iluminador, el dueño de los locales y todo eso, siempre ha tratado con hombres, y que al principio hacerse ese lugar en el país, tampoco ella dice, no me la hicieron fácil.
Sí. No, además cada una de estas profesiones, uno dice, bueno, piensa que, bueno, fueron pioneras, pero que ahora no, sigue estando esa dificultad en cada uno de los casos. En el caso de Paola Dalto también, la mayoría de los DJs siguen siendo hombres, y todos los que trabajan en ese circuito siguen siendo hombres. En la política sigue pasando lo mismo, en el fútbol también.
Bueno, Laura Gimona tiene un testimonio durísimo de tener enfrentamiento con jugadores en la cancha, árbitro de fútbol.
Claro.
O sea, que la han tenido que pelear, digamos, en muchos sentidos. Acá la entrevista de Laura Gimona también está muy interesante. Encontrarse con jugadores de fútbol que le dice, te voy a romper la cara, le dijo un jugador de fútbol. Algo que a mí me llamó la atención, porque una priori dice, está loco. Pero son situaciones que ella tiene, que ella tuvo que vivir, y actualmente está dirigiendo en la Liga Universitaria ella.
Tuvo que irse del fútbol profesional por discriminaciones que padeció. Uh-huh. Es más, lo que es más grave, es por ella hablar de esas discriminaciones, sí, fue que fue bajada de categoría. O sea, si bien eso no fue la razón explícita, pero fue particularmente, y al final ella optó por trabajar en la liga no profesional, la liga universitaria, y tuvo que dejar esa actividad, que es lo más duro y que a veces uno no sabe que es tan así.
Textualmente acá en el libro ella lo dice, porque supuestamente lesionaba el honor del colegio de árbitros. Ella lo que reclamaba era que, bueno, que las árbitras tuviesen acceso a mejores partidos, que no se los estaban dando, y que no había un crecimiento en el número de mujeres árbitras arbitrando acá en nuestro medio uruguayo.
Algo más para destacar, estas mujeres todas están activas en su trabajo en la actualidad y siguen marcando ese camino, ¿no? Se espera que, bueno, que todo esto pueda seguir creciendo y que la participación de la mujer en los diferentes ámbitos no tenga que ser tan reñido, no tenga que ser tan complicado.
Y en algún caso incluso ya consagrada, que es difícil que alguien le discuta el lugar. Por ejemplo,
exacto,
el caso de Ida Halls, la señora más grande quizás de las que están,
claro,
en el libro, que ella dice, bueno, que va a trabajar toda la vida porque no sabe vivir sin trabajar. Ella que a nivel pionera como mujer en cuanto a formación en ingeniería en computación, cuando recién era una carrera nueva que mucha gente no sabía lo que era. Y y hoy la única latinoamericana que integra el Salón de la Fama de Internet, que fue reconocida hace unos 3 años en ese aspecto, y que hoy, por suerte, ya nadie podría osar a discutir lo que ha significado ella en cuanto al tema de las redes.
Bien, y ahora, por último, me parece, cerrando, pasamos al chivo. ¿Dónde podemos comprar el libro? Y también algo muy interesante. Contanos para dónde van a ir los fondos recaudados por 13 uruguayas que se atrevieron.
Bueno, el libro se está distribuyendo en librerías. Uno de los distribuidores más grandes, UCI Libros, es quien lo distribuye. Ya está en librerías, no sé en cuántas, no sé en cuáles, pero la distribución está a cargo como cualquier otro libro. También, aquí en la licenciatura, en el local de la fotocopiadora de los estudiantes, también, sobre todo para la gente de la interna, es que están a la venta los ejemplares. ¿Y cuál era la otra parte de tu
pregunta? Los fondos que se han recabado. Sí.
Estos libros que siempre los hemos financiado de una manera muy particular, apelando a amigos y a familiares que anticipadamente compren el libro, que ya cuando está impreso lo tenemos financiado. No hemos optado por el camino de los llamados de la propia universidad, porque a veces hay mucho más burocracia para distribuirlos, venderlos, incluso hasta para el diseño hay pautas muy rígidas.
Ahora hablamos del diseño.
Y en general, la gente cuando asocia un libro directamente con el diseño y con el estilo y con todo ese protocolo de la universidad, dice libro aburrido. Ajá. Que es lo que realmente muchas veces pasa con esos trabajos que vienen de una investigación y se publican tal cual sin adaptarlos para el público en general. Entonces nosotros, un poco para salvar eso, lo hicimos por esta forma más personal de hacerlo, más individual, autogestión, agradecidos a todos los amigos, familiares que estuvieron varios meses esperando después que pagaron para tener el libro, y con las ganancias lo que hemos hecho en los 3 libros anteriores y también, ya lo acordamos con los compañeros, es que todo lo que se gana se compran libros de comunicación y se dona a la biblioteca de la carrera. Ya a esta altura, si bien no son libros que den grandes ganancias, pero hemos donado cerca de 40.000 pesos en libros para la biblioteca. Los tres libros anteriores y más o menos han sido entre 50 y 60 libros que hemos donado, incluso en algunos casos libros muy importantes que a veces es difícil de hallar, que nos hemos encargado en buscar para que contar con ellos en la biblioteca.
Estudiantes, entonces, acérquense a este material, porque está buenísimo como herramienta también de aprendizaje el poder tener buenas entrevistas de colegas, estudiantes de aquí de la licenciatura, de la FIC, y siempre está bueno leer un libro de entrevistas a los que les interesa el periodismo, siempre suma, es una lectura rápida, que está buena, es entretenida, así que es súper
recomendable. Y son entrevistas muy profesionales, están hechas
con mucha dedicación.
De personalidades que uno ve en la tele, pero que no son abordados normalmente por los medios, por cuestiones muchas veces de tiempo, pues yo cuando leía el libro pensaba, che, mira, esto es interesante lo que tienen estas personas para decir, pero muchas veces no es reflejado, entonces está bueno tenerlo en cuenta. No me quería ir sin destacar el trabajo que hizo Fabián Samit en la cubierta, que hizo un diseño muy bonito, que tiene, porque son mujeres uruguayas que se terminan, entonces tiene el celeste y un taco como rompiendo unas cadenas, me parece que
está bueno, está bien,
que apunta a lo que vos decías de hacer un diseño más amigable para el público general. Me parece que fue un laburo, es un muy lindo libro realmente.
Que además es que el diseñador al que accedimos, porque es amigo de una de las autoras de las entrevistas, en realidad es también trabaja en la licenciatura en diseño de la Facultad de Arquitectura, es un universitario,
otro universitario
también, y en realidad su aporte fue muy bueno, porque ha sido muy muy elogiado el diseño. Y otra cosa que antes de terminar es importante decir, un libro sobre mujeres que se atrevieron, y aquí estamos 3 varones del libro,
una paradoja,
no lo quería chicañar,
pero que en realidad eso no fue premeditado, sino que el hecho fue que por razones de horario ya la mayoría han egresado, están en sus trabajos en este momento, y a veces no siempre es fácil en horarios o de oficina, horarios de comercio habituales, o en horarios de trabajo periodístico habituales, poder hacerse un tiempo, y en este caso pudimos coincidir, en caso incluso creo que Matías ha pedido para salir en su trabajo.
Exacto. Bueno, ¿qué le mandamos saludo?
Mandémosle saludo a mi tía.
No, yo creo que
a la tía,
yo
le,
es esa la razón, no es ninguna discriminación.
No, 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 yo les decía antes del aire que yo antes del aire les decía que estaba bueno igual, porque es interesante tener la visión masculina sobre las mujeres que están entrevistadas en eso. Entonces, si bien es un poco paradójico, creo que está bueno, no tienen por qué ser solo entrevistas de mujeres a mujeres. Y antes de despedirnos, para cerrar, justo enganchamos con esto, me gustaría tener una reflexión de Gustavo y de Matías, en realidad, sobre lo que ellos piensan de esto que hicieron, de este trabajo que realizaron, y del papel de la mujer en nuestro país hoy, en las diferentes disciplinas.
Arranco yo, entonces.
Como quieras.
Sí, bueno. La reflexión, bueno, mirá, yo te comento desde el principio, cuando se plantea el tema, de entrevistar a mujeres destacadas en áreas donde se han destacado hombres, lo primero que empecé a pensar es en áreas que conciten interés social en general, uh-huh. O sea, que sean importantes para la sociedad, y bueno, ahí surgen casi que cantados algunos temas, como es la política, como puede ser el deporte, como puede ser no sé, la cultura, y además pensar en mujeres destacadas como casos excepcionales, ya ahí uno se está metiendo en un tema ya un poquito más complicado, como puede llegar a ser, no sé, desde la discriminación de género hasta el machismo, si queremos decirlo, como temas más grandes, ¿no? Sí. Y bueno, uno con la entrevista no va a ser una investigación científica, ni tampoco una gran exposición teórica, pero sí puede mostrar a través de experiencias, como fue lo que pasó a través de experiencias de estas mujeres que vivieron estas situaciones, mostrar sí ese tema, mostrar que existe la discriminación, que existen más dificultades, que solo por el hecho de ser mujer una persona tiene que pasar más dificultades que un hombre. Y bueno, creo que también desde ese punto de vista esto puede ser un pequeño grano de arena para aportar sobre el tema. Y bueno, creo que un poco más o menos esa fue la línea que seguimos todos los autores del libro. Y bueno, y si lo pudimos lograr, muchísimo mejor. Ojalá que el que pueda leerlo lo pueda disfrutar, lo pueda entretener, pero también pueda llegar a reflexionar un poquito sobre este tema.
Matías.
Bueno, en mi caso, cuando estábamos en la etapa de hacer el trabajo, yo estaba todo el tiempo pensándolo como un trabajo para una materia, desde el principio, ¿no? Después empecé a tomar conciencia que estaba ejerciendo la profesión también. O sea, estaba saliendo de la cancha a conseguir una entrevista y bueno, después de haber cursado ese año el taller, cuando surge la posibilidad de hacer el libro, ahí fui tomando conciencia de a poco que de un trabajo pasamos a estar a punto de publicar un libro, y que quizás desde un lugar bastante pequeño pero válido podíamos abordar el tema de la discriminación de género. Nunca pensé que podría llegar a ser un libro casi que denuncia, no lo es, pero bueno, por lo menos tocamos un tema que está siempre en el tapete y que está bueno que se hable y se reflexione sobre eso. A mí me abrió bastante la cabeza, y bueno, la verdad que seguiría trabajando para eso, haría más entrevistas, o bueno, me motivó bastante en ese sentido.
Estupendo.
Y bueno, quiero convocar a la audiencia que no solo adquiera el libro, sino que vaya a librerías, pregunte, lo busque, para ayudarnos a generar un poco más de ruido.
Bien, con bien. Esto. Invitamos entonces a que lo hagan. Les agradecemos por el tiempo.
No,
Aníbal Paiva, docente de esta casa de estudio, de la FIC, del taller de periodismo y compilador de este libro. También nos acompañó entonces Gustavo Ferreira y Matías Botaro, quienes entrevistaron para esta publicación.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.